¿Qué onda? ¿Cómo va eso? Hoy tenemos un nuevo episodio y quiero hablar de este tema porque siempre lo menciono pero nunca ahondamos específicamente en él. Y es esto de que nada es personal. Pero nada, nada. Ahora vamos a esto. Siempre me chocó mucho en el intercambio con el otro cuando se dan estos ofendimientos muy fácilmente de parte de la otra persona. Y estoy hablando cuando se ofenden por una acción indirecta que es la dieron vuelta para sentirse ofendidos, cuando algo que dijiste es interpretado de cierta manera, o directamente sobre reaccionan o como que antes de tiempo ya saltan cuando ni siquiera sucedió nada, porque les da como cierta cosa que esté pasando algo, piensan que vos te estás enojando y se empiezan a poner a la defensiva. Cosas así que suceden cuando hablas con otra persona. Me pasa todo el tiempo con gente de todas las edades. O sea, nos pasa a los humanos. O sea, no es que yo soy una, no sé, persona reagresiva y en realidad no me esté haciendo cargo. Me refiero a... pasa. Simplemente sucede que como no nos comprendemos mucho los unos con los otros, se dan estas situaciones. Y me da mucha paja cuando hasta me pasa trabajando, porque me pasa capaz con gente más grande también, que uno dice, no sé, a mí me pasaba mucho cuando era chica que pensaba, bueno, esto es porque somos chicos, porque somos adolescentes, porque esto, porque lo otro. Y era como cuando la gente crezca más, es más, no sé, tiene esto más resuelto, capaz tiene que ver con madurez. Y no sé si tiene que ver con madurez o no sé si la gente se queda en una edad para siempre, que eso es algo de lo que quiero hablar en algún otro podcast, sobre cómo la vida para mí es de secundario, para siempre. Y yo cuando terminé el secundario dije, ya está, se acabaron estas actitudes, se acabó el secundario. Y no se acaba el secundario, porque el secundario es como una demostración en pequeña escala de lo que es vivir en el mundo humano, siento. Pero bueno, cuestión. Una que me pasó, que es con la que empecé como a escribir de este tema, es trabajando con mi marca, con el taller, que me pasó de estar diciéndole, como la chica con la que me hace como intermediaria con el tema del taller, explicándole, mirá, bueno, yo necesito como tener esto ya, o no me estás entregando a tiempo, y esto que lo otro. Y que de una empieza a hablar, no, yo trabajo un montón, yo lo doy todo, vos tenés que entender que yo esto que aquello, y no me vas a decir. Y es como que entró en esas, hasta poniéndose en plan, vieron que los grandes se ponen en plan como, yo soy grande y vos sos pequeño, tipo Matilda, literal. Matilda, que te empiezan a decir así, que como que sos una pendeja que está jodiendo. Y es como, no soy ninguna pendeja, estamos trabajando juntos, te estoy pagando un servicio, no sé, te estoy pidiendo algo, te lo estoy pidiendo bien, no estoy reofendida, estoy buscando soluciones. Y antes de llegar a las soluciones, primero hay que hacer 10.000 aclaraciones sobre que no te estoy queriendo ofender, que no estoy reenojada, es un simple mensaje de WhatsApp donde estoy intentando resolver un problema que estamos teniendo y necesito que se resuelva, porque es tan complicado. Entonces me mata tener que perder tiempo siempre, y que todos tengamos que perder siempre tiempo en 1.5 millones de aclaraciones porque el otro se ofende. O sea, hasta se nota acá cuando estoy haciendo el podcast, que decir que a mí no me importa tanto si se ofenden. Hay gente que le importa más, que contesta muchos comentarios, cosas así. Pero igualmente, así todo aclaro. Y digo, miren que, bueno, si te estás por ofender, mira que en realidad me refiero a esto. O hay que aclarar y dar 30.000 vueltas porque la gente de una salta, ¿no? Y a mí me llama la atención porque no es mi personalidad. También es una cuestión de personalidades, carácter. No sé si tiene plural. Una cuestión de carácter. Caracteres. No, basta. Donde nos encontramos con distintas personas. En mi caso, yo no me suelo ofender. La verdad es que es difícil que me sienta atacada, a menos que me estés haciendo algo como muy hacia mí. Y después de ahí veo cómo lo trabajo, ¿no? Cómo lo encaro. Pero es muy difícil que yo piense que me estás atacando de alguna manera, o que yo salte a victimizarme o algo así. Simplemente como que no es mi forma, ¿no? No es muy, muy típico de mí tirar esas, como irme por ese lado. Empecemos. Esto de nada es personal, no lo estoy inventando yo. Obviamente, casi nada lo puede inventar uno hoy en día, porque ya está todo inventado. Pero viene específicamente de Los Cuatro Acuerdos Toltecas, que es un libro escrito por el doctor Ruiz. Estaría muy bueno que me acuerde de Ruiz de algo. Vamos a buscarlo porque no me parece... No lo puedo citar sin citarlo, así que vamos a buscar Los Cuatro Acuerdos. Don Miguel Ruiz. Ah, mira qué fácil. El chabón viajó, conoció a los toltecas, que es como una civilización antigua, y anotó algunos puntos básicos de sus conocimientos, ¿no? De cómo resumen la filosofía de vida, la experiencia humana, la relación entre nosotros y con nosotros mismos. Y los cuatro acuerdos son: nada es personal, que en este vamos a ahondar hoy, pero siento que todos tienen como mucha, mucha hilacha. No hacer suposiciones, nunca hacer suposiciones. Ser impecable con tus palabras. y dar siempre el máximo. Hoy vamos a hablar de nada es personal, todo es muy clave, léanlo, es cortísimo, es muy claro, está explicado para gente, o sea, no es algo como re mil, re profundo, es filosofía, no es espiritualidad, por si no les gusta, aclaro porque a veces uno se siente como, ay, ¿qué es religión? No, deja, no es nada de eso, es la vida misma, el estudio del humano, toda la bola. ¿Por qué es importante entender que nada es personal? Punto número uno, para vivir más tranquilo, menos cegado y poder pensar más objetivamente, que para mí ese es como el gran fin humano, personalmente por lo menos, poder ser más objetivos y no estar hundidos totalmente en nuestras cabezas, porque somos muy hundirnos en nuestras cabezas. Tampoco perdernos, onda, la gracia también del humano es la subjetividad, que somos sujetos, pero tener como más visión que eso, alejarnos un poco de la situación. Punto número dos, para poder comprender al otro y empatizar, porque dentro del ofendimiento no hay lugar para empatizar con el otro. Y punto número tres, que está relacionado con todo, para poder convivir. Convivir con el otro, la otredad. Entonces nada, vamos punto por punto, porque cada cosa tiene para desarrollar. ¿Por qué digo que es para vivir más tranquilo? Cuando estás todo el tiempo del ofendimiento y tomándote las cosas que van hacia vos, que todo es un ataque, que todo gira en torno tuyo, es súper agotador. Yo pienso mucho en eso cuando hablo con gente que capaz está en esas o por alguna razón en alguna red social veo a gente en esas. Lo veo y digo, ay, qué cansancio, qué martirio vivir así. Vivir todo el tiempo dándole mil vueltas a las cosas, todo el tiempo pensando mal, sin bases para pensar lo que estás pensando. O sea, porque puede ser que haya algo que está mal, puede ser que haya algo que analizar, pero en realidad no estás analizando, estás como tiroteando un montón de ideas inventadas por vos totalmente, que solo alimentan estar mal. Estar mal uno, estar mal con el otro, y que el otro es el culpable, o capaz también sentirse mal uno, como me lo hace porque soy la peor persona en el mundo, también puede ser por ese lado, no solo echarle la culpa al otro, pero girarlo también para ese lado, y en conclusión, vivir mal. Vivir mal, estar del orto y perder mucho tiempo, porque igual también creo que hay que tener tiempo para estar girando las cosas todo el tiempo hacia vos. O estás más bien dedicando tiempo que podrías usar en otra cosa que no sea estar maquineando y analizando mal, básicamente. Que el tiempo no nos lo devuelve nadie. Estamos en esta roca flotante, sí, lo voy a decir de nuevo. Estamos en una roca flotante. Piensen la imagen de la roca flotante en un universo gigante que aparentemente se expande, o sea, no se entiende nada. A mí me cuesta mucho imaginar que estoy en la roca flotante, pero lo intento. Como hacer ese... Me gustaría ir como al espacio y ver la roca flotante, ¿entendés? Porque me cuesta creerlo, y yo no es que no crea, ¿viste? Tampoco terraplanista, pero cuesta creerlo. Cuesta creerlo porque no lo pensamos. Pensalo. Bueno, punto número dos. Era esto de para poder entender al otro, ¿no? Y empatizar con el otro. Si estás absorbido... No me gusta absorbido. Si estás empapado en esta idea de que todo tiene que ver con vos, entonces no podés ni comprender al otro, ni ayudarlo, ni ver la situación con claridad, porque estás poniendo el foco en otro lado, que encima es inexistente, y la otra persona está ahí posiblemente sufriendo, porque todos sufrimos, es como algo nuestro, es nuestra shit, nuestra vibe, sufrir y tener nuestros temas. Y el hecho de, no sé, es como que tienes un lado medio egoísta sin darnos cuenta, ¿no? Porque estamos mirándonos más a nosotros mismos que al otro, y por qué está haciendo lo que hace, y qué le pasa, y si realmente capaz necesita una ayuda que le puedas dar, o recomendarle una ayuda de otra persona que dé más que vos, que si yo capaz necesito un profesional y vos estás pensando, me hace todo esto, o es porque soy una mierda, o todo así, cuando tiene que ver con el otro. Todo tiene que ver con el otro, y todo lo nuestro tiene que ver con nosotros mismos, y nada más que eso. Por más que queramos estar conectadísimos, no estamos conectadísimos en esas cosas. Estamos conectados en la interacción, pero después todo somos nosotros mismos. Todo lo que entendemos, todo lo que concluimos, todo es nuestro. Nuestros sentimientos, no es el otro. Y es por eso que el otro no puede venir y hacerte sentir mal. No, el otro hace algo y vos te sentís mal, que es distinto. Es muy distinto. Porque el otro no puede, o sea, literalmente piénselo como el otro puede hacerte sentir mal. De sentimiento, físicamente sí te puede pegar y te va a doler, o sea, te pegó, te generó dolor, pero la acción del otro que decante en que vos te sientas mal es una cuestión tuya. No estoy sacándole la responsabilidad al otro, sino que el punto es darte el poder a vos mismo. Ay, no, suena como una frase rearmada, pero es re literal, perdón. Apropiarnos de lo que es nuestro y no justificar todo en el otro, porque también es una cagada que todo tenga que ver con el otro y dependa del otro, convengamos. O sea, ¿es feo hacernos cargo de nuestras cosas? Sí. ¿Al humano no le suele gustar? No. Pero al mismo tiempo, no se vive muy bien en general sin hacernos cargo de nuestras cosas, porque como que no sé, es este tipo de zona de confort donde estamos acostumbrados a manejarnos así porque capaz lo otro nos sentimos como más esfuerzo, pero en realidad es un sufrimiento vivir de esa manera y no tiene nada de confort ni de disfrute, sino que es una zona de conocimiento y de no esfuerzo. No te lleva un esfuerzo extra manejarte de esa manera, no te lleva un esfuerzo extra ofenderte y culpar al otro, pero sí te lleva un esfuerzo extra ponerte a vos bajo la lupa y responsabilizarte de lo que tenga que ver con vos mismo. ¿Qué se sentiría mejor? O sea, a veces el esfuerzo de hecho te hace sentir mejor. Es algo que a los humanos no nos convence mucho porque somos bastante vagos, sobre todo cuando tiene que ver con reconocer que nosotros estamos equivocados. No nos gusta nada estar equivocados y eso se ve en cada paso que damos. Siento que se nota mucho como las ganas que tenemos de tener nosotros la razón. Y bueno, y el punto número 3, cuando hablo de convivir con el otro, me refiero a todo tipo de convivencia en todos los planos. O sea, convivir en sociedad, convivir en cuanto a tus amistades, tus relaciones, tus vínculos, convivir en un espacio de trabajo o de estudio, y convivir literalmente en tu casa con alguien. Es muy necesario poder entender esto porque el choque es inevitable entre humanos por nuestro tema de que no nos podemos entender del todo, y la búsqueda de la comunicación es llegar al máximo posible, pero nunca va a ser perfecta la comunicación porque tenemos muchos ruidos. A ver, es importante sacarse el ego de encima para entender que el otro puede tener un mal día, que el otro puede tener sus traumas, haber tenido como unas sus experiencias de vida y aprendizajes distintos a los tuyos que lo llevan a comportarse como se comporta, que vos también tenés los tuyos propios. Y solo ahí, cuando dejes ese tema de lado y estés realmente como observando al otro y lo que le pasa al otro, vas a poder tener la chance de perdonar al otro cuando de hecho reconoce, porque a veces la gente se equivoca y viene y te lo reconoce, pero por ahí a vos no te sirve porque estés ofendido. Pero si entendés realmente de dónde viene y que el otro te pida perdón porque capaz también entiende de dónde viene su accionar, es que ahí es que lo puedes perdonar y lo puedes entender, porque estás realmente mirando al otro y no metido totalmente en tu culo como solemos hacer las personas que somos muy egocéntricas todo el tiempo. Tampoco se puede vivir ofendidos, o sea, es agotador para todos, y no seas insoportable. O sea, no es también molesto que la gente pretenda que vos estés atrás de ellos todo el tiempo porque se ofenden todo el tiempo y quieren todo el tiempo tu perdón. Es un claro ejemplo de que necesitan atención. Y yo te entiendo, pero no sé si voy a dedicar mi vida a saciar tu necesidad de atención. Tampoco sé si se puede saciar, ni sé si algún momento esté feliz con eso, porque es un problema más profundo. O sea, lo estás buscando por el lado de lo que necesito de atención, pero no necesitas atención, necesitas terapia. O analizar por lo menos vos mismo lo que te está pasando. Entonces, básicamente, lo que juegan contra acá, sí o sí, es el egocentrismo. Y muchas veces cuando hablamos de egocentrismo, la gente solo piensa que es ser creído, por lo menos hacia la afuera, mostrarte como que sos lo más, competir con el otro, ponerte por encima, el otro siempre es inferior, y que eso es ser egocéntrico, como ser Johnny Bravo o algo así. Pero en realidad el egocentrismo tiene muchísimas formas, y también, dato al margen, la gente que es así muchas veces es insegura y no te estás dando cuenta por ahí que todas estas actitudes que está tomando es como su mecanismo de defensa, porque en realidad se siente una mierda y no se siente suficiente, entonces todo el tiempo tiene que estar intentando demostrar que es suficiente y tener la validación del otro, y por eso lo externaliza y no solo para ellos mismos. Y son rasgos de inseguros en general, dato. No sé si muchas veces lo pensamos, porque a veces pensamos que la inseguridad es solo la persona que está así escondida, y la inseguridad tiene muchísimas formas, como el egocentrismo también lo tiene, que para mí la inseguridad tiene que ver con el egocentrismo siempre, porque es como este meme que hay de una historia de una mina que creo que es famosa, que le preguntaron, ay, ¿cómo hago para tener más amor propio? ¿Qué sé yo? Como me odio a mí mismo, algo así, y ella contestó, creo que pasan muchísimo tiempo pensando en ustedes mismos. Y sí, si estás todo el tiempo pensando, soy lindo, soy feo, soy suficientemente bueno, no lo sé, estás todo el tiempo pensando en vos mismo, no estás ocupado en algún proyecto, no estás poniendo tu energía en otra cosa, ni tampoco estás pensando en los demás, estás pensando en vos mismo. Y no lo digo para que te sientas mal, si es tu caso. Onda, no es una crítica, es una observación, porque me parece que es importante para poder resolver los temas ponerles el nombre que corresponde y verlo objetivamente, por más que sea algo que nos incomode pensar o que tengamos capaz unas etiquetas malas al respecto, ¿viste? Porque yo digo esto y sé que se puede tomar como que estoy queriendo hacer sentir culpable a la gente que capaz tiene incluso ya un trastorno con respecto a eso, o algún tema psicológico, psiquiátrico respecto a eso, y no es así. O sea, esto no es un bardeo. Lo que pasa es que estamos muy acostumbrados a encasillar las cosas como buenas o malas, y en realidad las cosas solo son cosas. Esto es algo que yo he hablado mucho con mi psicóloga. Por ejemplo, a mí a veces me pasa que me cuesta expresar mis sentimientos cuando sé que pueden, no sé, decantar en que capaz el otro se ofenda, o que piensen que soy, no sé, demasiado sensible, o que estoy girando las cosas, y en realidad es como simplemente me siento así y por ahí sirve que lo exprese, o por lo menos si no se lo expreso a la persona porque no tiene que ver con ella y tiene que ver conmigo, por ahí hablarlo en terapia. Y sí me pasa que un poco se me cierra la garganta, cosas así que se nota que mi cuerpo tiene como una defensa a abrir mi corazón. Pero sí, no me... Y es esto también de no identificarme a mí misma como una persona demasiado sentimental, que creo que últimamente me estoy aceptando más como una persona más sentimental, no hiper, tampoco lo soy, o sea, no es la realidad. Tampoco es darme vuelta y decir no soy re mil sensible, no soy re mil sensible, hay gente mucho más sensible que yo, onda, creo que se nota. Pero bueno, lo que ven es lo que yo muestro y estoy acostumbrada a mostrar, o sea, no solo acá, sino que en mi vida entera, porque la verdad es que yo acá soy igual que como soy hablando con mis amigos. Y lo que me dijo mi psicóloga era que yo capaz decía, ay no, pero como que no sé, como que capaz no me gusta hablar de eso y de que estoy triste o de lo que sea. Y ella me decía, bueno, eso es porque vos pensás que está mal estar triste y que está bien estar contento. Incluso pasa mucho cuando uno capaz tiene muchos privilegios, onda, estás re bien en realidad, como que la vida está bien, hay gente que la pasa súper mal, siempre hay alguien que la pasa mal, peor que nosotros, y nos da como cierta culpa estar tristes igual por alguna cosa que nos parezca no tan importante. Y en realidad, el humano siempre tiene razones para estar mal si lo está, y es totalmente válido. O sea, también está bien evaluar que hay otras circunstancias para poder ponerlo en la balanza y saber que no sos la persona más desgraciada del mundo, que es importante saberlo. Porque también a veces eso nos calma, pero no para que nos dé culpa, ni para que etiquetemos estar mal, o sea, estar triste. ¿Ven que ya le ponemos el nombre mal? Estar triste o estar como en una, con algún tema, estar inseguro, estar sufriendo algo, está mal, y todo lo contrario es lo que está bien. Y no es así. Ponerle nombre a algo y decir que algunos tipos de trastornos que puede tener la gente, más graves o menos graves, tienen que ver con un egocentrismo, no significa que esté mal, ni es una bardeada decirte egocéntrico. Pero ¿qué pasa? Como siempre lo relacionamos con la gente que es odiosa, que ya es hincha pelotas con respecto a que capaz hasta te bardean para sentirse mejor ellos mismos, bueno, ahí sí, tipo, le ponemos como esa etiqueta de mal y lo llamamos a todo. Pero no está mal que seas un egocéntrico, te hace mal posiblemente, y está bueno solucionarlo por tu bienestar, para tus relaciones y para que crezcas en tu vida, pero no es una bardeada, y lo quiero dejar claro. Es, vamos a analizarlo como si fuéramos ratas de laboratorio, o sea, eso es lo que yo planteo acá, mirarnos como si estuviéramos en un zoológico hablando del comportamiento del elefante. Bueno, eso es el humano. Yo quiero hacer un documental así. Dato. Volviendo. Cuando decimos, y digo así en plural porque, o sea, no lo inventé yo, que nada es personal, no va solo con las cosas que en realidad, no sé, alguien te dijo algo y vos lo giraste y pensaste que era hacia vos o algo así. No, también tiene que ver cuando te hacen algo directamente, o sea, no sé, alguien te critica, alguien te bardea, te cuernean, alguna cosa que sí te estén, como una acción que sí tenga que ver con vos y que sea negativa, porque obviamente hay acciones positivas y negativas. Y es un gran ejercicio, y es la parte más difícil, obviamente, no tomarse personal estas cosas, porque las sentimos muy directas. Y para mí, como el camino a no tomarse esto personal, o sea, el cómo no tomarte personal las cosas, desde las más fáciles de no tomarte personal, como el que el otro esté en una o esté en un mal día, te conteste mal y vos te lo tomes personal, hasta lo más complejo, como que te hagan alguna maldad, por ejemplo. Yo creo que el primer paso, ante todo, como siempre, es conocerte a vos mismo. Porque conocerte a vos mismo es conocer a un humano también, y entender más la mente humana. Entonces eso sirve, de base sirve, porque te da data de cómo funciona la cabeza. Y eso es aplicable para los demás. Obviamente no les pasa lo mismo, pero sí les pasan cosas similares y tienen mecanismos como vos los tendrás. Parte del proceso de conocerte a vos mismo, conocer tus traumas, conocer tus experiencias y pensar en las conclusiones que sacaste con respecto a eso. Es muy interesante porque cuando vas haciendo este ejercicio te vas dando más cuenta de las conexiones que hay en lo que vivimos y lo que concluimos y cómo nos comportamos ahora. Esto, por ejemplo, se nota mucho en las maneras en que la gente se maneja en relaciones tener... Pasa que se nota en todo, boludo. Pero algo en lo que no notamos mucho es en las relaciones de pareja. Porque hablamos mucho de ese tema. Es algo que nos fascina bastante a los humanos, el romanticismo, claramente. Porque nos mueve mucho. Y se ve, ¿vieron? Cuando alguien tiene daddy issues, algún temita con los padres... Cuando bueno, casi todo tiene que ver, o sea, por eso de ahí viene mucho el psicoanálisis que lo relacionan con los padres. Hay muchos que les molesta esto, sobre todo a los que son padres, porque dicen, pará, boludo, o sea, que todo es mi culpa. Es como, sí, un poco sí. ¿Por qué? Porque eso es el primer estímulo de una persona, porque le mostrás el mundo a la persona y vos lo trajiste al mundo a la persona. O sea, de base sí sos el responsable de todo este quilombo. Uno absorbe muchísimas cosas en los primeros, te diría, 15 años de la vida son de los más importantes. En cuanto a la formación de nuestra personalidad y de las cosas que pensamos del mundo. Y después depende de nosotros, porque ahí les saco la responsabilidad a los padres. De ahí, más bien, un poco más grande por ahí en adelante, ya depende de nosotros lo que vamos analizando por nuestra cuenta. Si nos damos cuenta, odio repetir, si nos avivamos de que lo que sentimos, pensamos, concluimos todo el tiempo tiene que ver con cosas de cuando éramos chicos y que capaz ya no estamos de acuerdo o por ahí le podemos dar una segunda revisada con más información que antes. O sea, la vida a veces es como volver a estudiar lo mismo, pero desde otros ángulos, ¿no? Y de estos análisis que tendríamos que hacer de nosotros mismos, podemos también sacar cuáles son nuestras reacciones comunes. A ver, yo no soy Buda, yo no es que digo todas esas cosas y en realidad no, yo nunca me ofendo, yo siempre estoy re tranquila, yo estoy aquello, no, o sea, yo salto, yo me enojo, lloro, obviamente me frustro, no, o sea, me mata a ti, aclarar esto, es como, soy una persona normal, pero sí, lo aclaro porque como estoy hablando de estos temas no significa, porque también después a veces uno habla de estos temas y te dicen, ah, pero vos después, y es como, sí, porque sigo siendo una persona humana trabajando en eso. Lo mismo pasa con muchos filósofos que hablan de temas y después te das cuenta que en su vida como que no eran tan así. Es como, y bueno, pero es una persona que hizo un análisis del tema y puede que académicamente lo haya comprendido y haya dado toda esta tesis al respecto, pero que después en su día a día le cuesta aplicarlo y sepa que está equivocado, pero bueno, de la teoría a la práctica hay un camino. Y nada, yo tengo 24 años, siento que lo voy manejando mejor cada vez, pero también me doy margen a que mejore, ¿no? Es la idea, o sea, sí, también si ya estoy realizada en este momento, me tengo que petit suisse. Pero bueno, cuestión que con este ejercicio de autoconocimiento es que pude ir identificando cuáles son mis reacciones, o sea, dónde es que a mí me salta algo, dónde es que yo empiezo a darme cuenta que me enojo, me tomo las cosas de una manera personal, cuáles son mis mambos a partir de los cuales me empiezo a tomar algo personal que no tiene nada que ver conmigo. Con estas cosas es que capaz me sucede igualmente, pero me puedo frenar antes de tiempo. No se queda retroalimentándose y dándome manija a mí misma, no. Porque me doy cuenta, entonces puedo ponerle una pausa, puedo decir no es por acá, puedo pedir perdón, puedo reconocer lo que me pasa y de ahí intentar no repetirlo. Voy a repetirlo, seguro, pero cada vez intentar que sea menos frecuente o que la pausa sea más rápida hasta que lo pueda eliminar del todo. Y si juntas todo esto personal y juntas ir conociendo cosas del otro, llegas a esta fórmula mágica de poder estar en paz, ser más empático y también como también ser más empático con vos mismo, que eso es importante porque la idea de esto tampoco es que si, no sé, sos una persona que siempre se victimiza, te enojes con vos mismo y te culpes y digas soy un pelotudo, siempre me victimizo. No, empatiza con vos al darte cuenta de por qué es que te ofendes tanto, ¿entendés? Cuando podés ir para atrás es que te podés entender más a vos mismo, porque decís, claro, mira, ¿cómo no me va a pasar esto si cuando tuve tal experiencia me pasó tal y tal cosa y de ahí concluí? Ahora, no es para justificar y seguir haciendo lo mismo si no es algo que nos sirva, si sentimos que nos perjudica, si jodemos mucho al otro, pero sí es útil porque es información real para que no estemos suponiendo cosas, justamente que es otro de los puntos de los cuatro acuerdos, y que no estemos inventando para torturarnos a nosotros mismos o al otro y perder tiempo con cosas que no son reales. Yo creo que es muy importante acercarnos lo más posible a la realidad, porque si no estamos en un mundo de fantasías que no es divertido, porque es distinto si estamos en un mundo de fantasías donde está todo bien y vivimos en esa fantasía bien. O sea, a mí mucho eso tampoco me gusta. Personalmente no me interesa, es como cuando te dicen preferirías como vivir una mentira y estar más contento o saber y capaz no estás tan bien. Yo prefiero saber, me gusta saber. O sea, me es divertido a mí el ejercicio de analizarme y analizar al otro, porque es como que cuando lo empezás a ver y lo empezás a entrenar y hacerlo algo seguido, piensen que yo quería estudiar psicología, leí libros de psicología, leí de filosofía, es un tema que me interesa mucho. Es medio obvio, o sea, ¿de qué hablo? Pero es muy interesante la mente humana como para que estemos todo el tiempo yéndonos por fantasías. O sea, no es necesario inventar. La realidad está bastante flashera. Es una buena peli. Hoy voy al cine. ¿Cuál tirada? Y nada, bueno, a partir de estos análisis es que, por ejemplo, puedo, no sé, saber que me molestó tal actitud del otro porque no cumplió con expectativas mías. Y ahí es que puedo decir, yo no ajusto, porque son mis expectativas. Y yo no puedo plantearle al otro qué camino tiene que seguir. Y tampoco se lo dije necesariamente. Onda, distinto es, le pedís a alguien que haga tal cosa y hace todo lo contrario. Y bueno, capaz fue un poco desconsiderado, depende de qué sea. O sea, esto es muy pinzas, ¿no? O sea, depende de qué sea. Hay cosas que no le podés pedir al otro y hay cosas que sí. Y también hay que ver por qué no cumplió con eso el otro, ¿entendés? Siempre, o sea, el otro considerémoslo inocente y a nosotros mismos también, ¿no? Y después evaluemos las cosas, ¿no? No somos todos el demonio, ni uno mismo ni el otro. Alguno que otro es más malo igual. Pero seguro tiene una razón de ser malo. Algún problema en la cabeza, algún trauma habido, o sea, todos tienen sus temas, ¿vieron? Cuando miramos, tipo, los psicópatas también tienen psicopatía, o sea, no pueden hacer mucho más que eso, probablemente. El tema de expectativas es injusto y es iluso también guiarse por nuestras expectativas. Ahora, me voy a desilusionar siempre, seguro, porque el humano tiende a hacer juicios previos. Tiende a tener una idea de cómo quieren que sean las cosas porque somos de pensar a futuro, no estamos totalmente abiertos al presente. Pero la idea es intentar estarlo lo más posible, esforzarnos porque así sea, porque nuestra tendencia es otra y no nos sirve mucho. Entonces tenemos que esforzarnos por lo que se escapa de nuestra tendencia, ¿no? Si no, directamente todos no tendríamos ninguna expectativa, dejaríamos que todo fluya, vemos qué pasa y estaríamos todos felices y contentos. No es el caso, entonces hay que poner la cabeza y darse cuenta cuando decís, no, pará. Esta persona realmente, tipo, se portó tan mal conmigo, o es que yo tenía otra expectativa que ni siquiera le comuniqué, que me la armé yo sola de la nada misma, y por ahí ni siquiera se condice con la personalidad de la otra persona. O sea, por ahí estás esperando que el chabón te caiga con flores y una caja de bombones, y no es su personalidad, y eso no lo hace una buena persona, ¿entendés? Ahora, después fíjate, capaz querés buscarte a alguien que sí sea así, pero no es razón para enojarse con el otro, pues no cumpla con eso, ni tampoco vos poner tan del orto al respecto. Estoy dando el ejemplo más boludo que puedo dar. Que claro, pero bueno, tipo es algo que pasa de esperar así de los demás, o porque capaz esperamos de los demás porque es algo que nosotros tenemos, pero bueno, lo que vos tengas es tema tuyo y hay que ver qué tiene el otro para dar y hay que abrir la puerta al otro para que muestre qué tiene para dar, porque si estamos todo el tiempo poniéndole puntos específicos de lo que tiene que dar, no, en realidad no querés conocer al otro, en realidad no te interesa al otro, en realidad te interesa que actúen el personaje que te armaste en tu peli de Disney y crece, ¿no? Pues no es así la vida. Y re aburrido también. Seguro te aburres si es totalmente como querés que sea. Porque no te da nada nuevo. Porque ya te lo imaginaste todo. Y para imaginarlo ya está hecho. No te sorprende nada nuevo. También es darse cuenta que el otro es más víctima de las cosas que haga que vos, ¿no? Porque si tiene actitudes por las que te terminás alejando de la otra persona, y bueno, se lo hizo solo también. O sea, no sé si se lo quería generar. Y está en vos decidir si te querés exponer a esa situación o no. Que eso me parece muy importante. O sea, yo cuando me refiero a comprender al otro, no me estoy refiriendo a que si te hace algo pésimo, lo tenés que entender. No, estoy diciendo, seamos objetivos y de ahí tomemos decisiones. También que perdones a alguien si no hizo algo tan terrible, no significa que lo quieras seguir teniendo en tu vida o que siga teniendo el mismo lugar que tuvo en algún momento, sino significa ver las cosas con claridad y entender que al otro le pasan cosas. Y comprenderlo, y bueno, ojalá lo trabaje, y si lo trabaja y se cambia y a vos te sirve y vos seguís por ese lado, se volverán a encontrar y divino todo, pero si no, no. Como otra situación que es injusta y que podemos notar si hacemos este esfuerzo de analizarnos a nosotros mismos, es cuando el otro hace algo que me duele, pero en realidad es porque me recuerda algo que ya me pasó antes y pienso que es lo mismo y que va a pasar lo mismo de nuevo, que voy a terminar mal de nuevo, que esa persona es igual a la otra y creo que sea, y también es injusto porque estamos sacando las cosas de contexto. Estás diciendo, ah, dijo esto y la otra persona dijo aquello, pero fue todo igual. No, es imposible que sea todo igual. Imposible, absolutamente imposible porque hay demasiadas cosas en la vida, por más que incluso si la secuencia fue igual, es distinta porque son personas distintas que vivieron vidas distintas, que tienen traumas distintos, que tienen una familia distinta, que se relacionaron con gente distinta, que vivieron experiencias absolutamente diferentes. Aunque puedan tener cosas en común, no va a ser todo igual. Si no es 100% igual, entonces no es la misma situación. Entonces fíjate, ahora, Sí, siempre te pasa lo mismo. Es probable que también sea un patrón tuyo buscar gente que cumpla con ciertas características en común, porque, a ver, que no seamos iguales no significa que no nos parecemos. Tenemos cosas en común porque nada, no hay tantas alternativas de formas de ser y también tenemos nuestros caminitos bastante comunes de traumarnos los humanos. Nos molestan más o menos las mismas cosas y tenemos ciertos patrones de conducta en sí. Pero bueno, si te analizas a vos mismo también te das cuenta, che, me está pasando todo lo mismo de nuevo. No seré yo. O sea, ¿por qué me pasa lo mismo de nuevo? Puede ser una pura casualidad, esta persona era totalmente distinta y de repente viró y en realidad era otra cosa y a mí me estaba actuando. Bueno, puede pasar. Ahí igualmente, no sé, hay red flags, tipo a mí siempre que me pasó eso con una persona, después digo, boludo, me dijo todo al principio. Onda, en el primer mes, incluso antes, ya me dijo todo lo que tenía que saber y le mandé igual. También por ser más chica, o sea, son cosas que no me pasan desde, no sé, los 20 años. Así que son cosas que se van aprendiendo y vas aprendiendo a identificar. Tipo, también muchas veces que la gente viene y dice, mira que yo estoy re mal, como que tengo estos temas, y puede ser que te lastime. Y ahí uno dice, oh, que me vas a lastimar, anda a cagar, déjate de joder, mandémosle. Y de hecho sí lo hace. Y es como, ups. ¿Por qué me suena que alguien me dijo que esto iba a suceder? Y nada, también está bien abrirse a vivir experiencias, pero aunque no sea todo el tiempo, o sea, de última, no sé, yo lo hice una vez, ya no lo quiero hacer más, ya entendí. Y aparte es aburrido hacerlo de vuelta, ya no es la misma peli de revivirla al respecto. Algo que me destruye a todo esto es que nunca vamos a poder comunicarnos al 100%, al 100% entre personas. Es imposible, porque entendemos de acuerdo a nuestro entendimiento. Lo que yo diga, el tono con el que lo haga, vos lo vas a tomar como vos tomes ese tono, como vos tomes esas palabras y como vos lo compares con cosas que hayas escuchado antes, porque todos aprendemos distinto de acuerdo a nuestra vida entera y nuestros mambos y todo eso, obviamente, que es parte de nuestra vida entera. Entonces no existe la comunicación perfecta, existe acercarnos lo más posible, por eso como que no sé, yo que no realmente, o sea, no me llevo con todo el mundo, no me interesa llevarme con todo el mundo, no digo que otros lo hagan, ¿no? Pero o sea, es un decir. Cuando encuentro a alguien que me entiende más de lo usual, es algo que se aprecia muchísimo y que no puedo dejar de notarlo, porque es como, claro, mira, vos ubicás el tono con el que lo digo, o no te ofendés todo el tiempo, o no necesito hacer tantas aclaraciones para que sepas a lo que voy, llegás antes. Y bueno, lo mismo yo con el otro, ¿no? No es que yo entiendo todo y los demás no me entienden a mí, no, obvio. Pero bueno, eso suele ser mutuo, ¿no? Porque si vos entendés cómo comunico, es porque comunicas parecido, y bueno, y también es como entendernos en el humor y esas cosas que también son difíciles. Muchas veces en el sarcasmo y cosas así que no son tan para todo el mundo, son puntos que se notan, ¿no? Pero bueno, es algo que pienso bastante, como, ay, qué mal que nunca nos vamos a entender del todo, incluso a veces cuando estoy a punto de decir algo que quiero comunicarle al otro, pues siento que es importante que lo hablemos, me frena el hecho de decir, ay, no me va a entender, o qué va a entender, qué va a entender de lo que diga, o sea, yo lo puedo dar todo comunicando, pero qué va a entender. Así, una pausa para pensar, pero bueno, para mí están buenas las pausas. Con esto básicamente hay que entender que todos hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Esto no es para justificarse y decir, hago lo que puedo con lo que tengo. No, tampoco. Porque lo que tenemos cambia. Cambia constantemente. Cada segundo que pasa el día tenemos algo distinto. ¿Por qué? Porque estamos viviendo, pasan cosas, sacamos conclusiones, nos centramos en algo nuevo, lo que sea, todo el tiempo cambia, pensamos algo nuevo y tenemos herramientas distintas. Por eso no nos manejamos igual ahora que hace 10 años, hace 5, hace 4, hace 2, hace 1, depende de tu crecimiento. Hay gente que la ves, pasaron años y años y están estancadísimos manejándose de la misma manera, pero ¿por qué? Porque no se pusieron bajo la lupa. Si te pones bajo la lupa, cambias todo el tiempo. Y de ahí es que salen todas estas cosas de tildar como algo malo el cambiar, como ya no sos la misma persona. Eso es algo que se armó la gente estancada, frustrada con estar estancados, que les da bronca que el otro, o sea, lo proyectan en vos en realidad, ¿entendés? Su bronca por estar estancados lo proyectan en vos y te dicen que es malo que vos hayas cambiado cuando en realidad lo que no está muy bien o no se siente bien para ellos mismos es el haberse estancado. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos. También aplica para que no te culpes tanto, o sea, yo empecé a tener más compasión conmigo misma, que me culpaba mucho con muchas cosas como suele pasar, cuando empecé a ponerme en contexto. ¿Vieron la gente que dice, no, yo me voy a acostar y me acuerdo de algo que pasó en el día o que pasó hace 2 años, que digo, ay, qué vergüenza o qué bronca o por qué hice eso y se culpan o lo que sea, o por qué me regalé para que alguien me caiga así o qué sé yo? Ponete en el contexto. Hiciste lo que pudiste con lo que tenías en ese momento. Ahora, tenés otra cosa ahora. Tenés esa experiencia. Tenés que te das cuenta de que no te manejaste como te gustaría manejarte. Y cualquiera con el diario del lunes tiene toda la data. O sea, sí es re fácil decir, ah, mira, al final era re obvio que esta persona iba a hacerme tal cosa y yo lo hice y soy un pelotudo. No, no sos un pelotudo. No tenías la data que tenés ahora, que sabés cómo eran las cosas en realidad. Ahora, a partir de eso, hagamos un análisis para que no tengas que llegar al punto de que te peguen la cachetada para darte cuenta, porque seguro hubieron señales previas ahora que lo podés identificar. No nos demonicemos. Ay, me quería rascar el ojo y me pegué en el anteojo. No nos demonicemos, ni a nosotros mismos ni al otro, ¿entendés? Y esto, todo esto aplica para todos, también con nuestra familia. Muchas veces especialmente con nuestra familia, porque son otras generaciones las de nuestra familia. Y por ahí con nuestras generaciones tenemos algo en común, que yo ahora está más de moda pensar en uno mismo y este crecimiento personal. O sea, por eso es probable que por eso tenga gente que me escuche, que capaz en otro momento no lo hubiera tenido a nadie. Por más que sea poca, igual es mucha. O sea, para mí es mucha. Entiendo que hay cosas que tienen más movimiento. Pero bueno. Pero con la familia es muy notorio porque hay otros códigos también. Y hay que hacer un esfuerzo para ver a tus padres, por ejemplo, como humanos. Y acordate que ellos son personas como vos. Que vivieron sus cosas. Que es probable que no las sepas. O que sepas hasta ahí. Y que de ahí actúan. Y si empezás a observarlos y analizarlos un poco más, te vas a dar cuenta y también te va a ser más fácil perdonarlos, incluso cuando no pidan perdón, cuando nunca se disculpen por sus actitudes, también vas a poder perdonar más, porque vas a entender de dónde viene y que no es totalmente una guachada, digamos. En fin, esto de no tomárselo personal, yo creo que solo importa como manera de ver la vida, como manera de llevarse con el otro, con más justicia, con más verdad. Y también lo mismo para nosotros mismos, que somos también un humano, ¿viste? Como que lo que hacemos con el otro lo tenemos que hacer con nosotros. La idea de ser menos infelices con construcciones que nos hagamos de las cosas y ser más reales, más lógicos al respecto. Poder comprender al otro, para así también poder conectar realmente con el otro, porque si estás totalmente absorbido por vos mismo, no estás conectando con el otro, estás conectando con vos. Ni siquiera con tus fantasías estás conectando, porque con vos no, porque capaz no tenés idea de cómo sos. Y básicamente para crecer, creo yo. En fin. Dejo acá en YouTube o en Spotify, donde sea que estén. Hay un lugar para comentar y decirme qué opinan. Si lo habían pensado, si están de acuerdo, si piensan que estoy absolutamente equivocada. Les recomiendo mucho que lean Los Cuatro Acuerdos. Es muy corto, está en internet, está en muchas ferias porque es un libro viejo. Sale 2 mangos en las ferias. También está en Mercado Libre. Está en todos lados. Y nos vemos el próximo jueves a las 12, Argentina. A las 9 México, creo, que es de donde más me escuchan después de Argentina. Se fijan, chicos, más o menos a la misma hora que está subido esto de... Nos vemos.